átomos de hidrógeno combinados con un átomo de oxígeno forman un elemento fundamental para nuestra existencia, el agua. 70% de la superficie de la Tierra es agua, 70% del cuerpo humano también. Pero antes de que el siglo XXI termine, enfrentaremos una gran crisis por la escasez del llamado líquido vital. Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Esto es Región Líquida.
Muy buenas tardes, deseándoles a todos ustedes una muy feliz Semana Santa. Les saluda desde estos micrófonos de Horizonte 108 su servidor, el arquitecto Jorge Legorreta, para transmitir como cada miércoles a las 3 nuestro programa Región Líquida. Hoy con el tema El Día Mundial del Agua, que por cierto fue ayer.
Tres cuartas partes de nosotros somos agua. Entonces necesitamos el agua para vivir. Tú incluso puedes vivir a lo mejor hasta sin comer varios días, pero no sin tomar agua.
El agua es importante. Es el elemento base para nuestra sobrevivencia en este planeta. Ya no hay agua nueva.
¿Y por qué hablamos del agua? Porque ya una de las cosas más importantes era hacer conciencia a nosotros que consumimos el agua, pues cuidarla. Cuidarla para que dure un poco más de tiempo, ¿no?
El agua es un recurso vital para la vida y el desarrollo. Sin embargo, su distribución natural en el ámbito mundial y regional es desigual. Mientras que en algunas regiones es abundante, en otras es escasa o inexistente. Y en las últimas décadas, el agua se ha convertido en un recurso estratégico para el progreso económico y la supervivencia de los países debido a la escasez y baja calidad del agua para consumo humano. La Organización de las Naciones Unidas ha catalogado al líquido como un recurso finito y ha considerado al agua como un derecho humano, señalando que el agua es fundamental para la vida y la salud. El derecho humano de agua es indispensable para llevar una vida saludable en dignidad humana y es un prerrequisito para la realización de todos los demás derechos humanos.
Región Líquida.
Hablemos de agua. La línea es 560-108-02. 560-108-02.
Pues amigos, tenemos como siempre aquí a dos invitados expertos sobre el agua alrededor de este día, que el día de ayer. Pues ha habido algunos eventos oficiales, algunos eventos académicos, a pesar de que estamos en una semana pues de descanso en la Ciudad de México. Y queremos agradecer públicamente aquí la presencia de la maestra Heidi Storsberg, gerente de la Unidad de Comunicación de la Comisión Nacional del Agua, una dependencia del gobierno federal, y al maestro Luis Alberto Gómez Ugarte, coordinador de Tecnología de Comunicación, Participación e Información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por la invitación a este programa tan importante, Región Líquida.
Gracias.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Directo con usted, maestro Luis Alberto Gómez Ugarte. Hay derechos a la educación, hay un derecho a la vivienda y ahora nos enteramos pues que hay un derecho al agua. ¿En dónde está escrito este derecho que tiene un ciudadano común y corriente de los casi 6 mil millones de habitantes que existimos en este planeta? ¿Dónde está escrito este derecho al agua?
Bueno, pues tenemos que reconocer que a pesar de que existe un consenso a nivel mundial de que el agua y los seres humanos tenemos un derecho a tener un acceso seguro al agua para satisfacer nuestras necesidades básicas, tenemos que reconocer que de manera oficial no siempre se le reconoce a nivel de los distintos países del mundo. Sin embargo, bueno, el agua es no solamente un elemento indispensable para la vida, sino también es un insumo clave para diferentes procesos productivos. También el agua es un elemento indispensable para poder garantizar la salud de los seres humanos y por lo tanto debemos de considerarlo como un recurso sumamente importante para satisfacer estas necesidades y a la vez apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo de las sociedades en términos generales.
Claro. Maestra Heidi, es digo notorio, nuestra gente que nos escucha, que no toda la gente tiene agua suficiente para vivir. Es decir, hay regiones del mundo y hay regiones de México donde el panorama es bastante crítico. Hay un derecho, como decía el maestro Luis Alberto Gómez, que está pues en las páginas de libros y en las páginas de documentos y de compromisos institucionales. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para que este derecho pueda ser realmente cumplido?
Yo diría que lo veamos por el otro lado. El artículo 115 constitucional hace expresa la obligación de los municipios en términos de la administración del agua. Ellos son los que tienen la obligación de llevar el agua a las viviendas, a los domicilios. Por otro lado, en la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad del agua a nivel nacional, tenemos la obligación de llevar el agua en bloque a los distintos puntos donde se entrega tanto para riego, para uso público urbano, para el uso industrial. En ese sentido, sí hay una obligación expresa en el artículo 115 constitucional de satisfacer las necesidades y hablo en términos de uso público urbano, ¿no?
Claro, o sea, que todos estos reclamos que tenemos en las grandes ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, recientemente hubo reclamos en algunas colonias de esta ciudad porque no les llegaba el agua, reclamos de los pueblos indígenas que evidentemente reclaman más agua. Estos reclamos que tiene nuestro público, que tienen nuestros habitantes, nuestros conciudadanos, es un derecho, es un reclamo institucionalizado que tiene todo el marco de la ley y que permite que cuando falte el agua, la gente exija a sus autoridades la dotación suficiente de agua. ¿Están de acuerdo con esto?
Estamos de acuerdo con ello y creo que es muy claro. El maestro Luis Alberto Gómez Ugarte ya decía que si bien uno, el ser humano y bueno, cualquier ser vivo necesita agua para vivir, podremos estar a lo mejor 48, 72 horas sin agua a lo máximo. Si no, bueno, pues hay un desenlace funesto, ¿no? Claro. Uno muere. Uno puede estar a lo mejor 15 días sin comer, uh-huh, pero no sin beber el agua. Claro. Y en ese sentido es muy, muy importante que así reconozcamos el valor económico, el valor social, el valor que tiene el agua en nuestra vida cotidiana.
Claro, maestro.
Sí, bueno, yo lo que diría es que tenemos que reconocer que los problemas asociados con el recurso agua siguen siendo muy importantes a nivel mundial. Hablamos que cerca del 20% de la población del mundo carece de un servicio de abastecimiento de agua potable. Cerca de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de saneamiento básico. Y también en términos, por ejemplo, del uso del agua para la agricultura, en términos de la producción de alimentos, un 15% de la población mundial padece de problemas de hambre y de desnutrición crónica, y todo está asociado con el uso del recurso.
O sea, usted nos habla de una cosa muy importante, hay enormes reclamos todavía en el mundo y en México y en la Ciudad de México para poder tener básicamente cumplimentado o cumplido el derecho al agua. Maestra Heidi.
Yo diría también que en los compromisos del milenio se establecieron dos cosas muy importantes. Una, que para el 2015 tendrán los países que reducir en 50% aquella población que ya se refería el maestro Gómez Ugarte sin acceso a agua potable y sin saneamiento. O sea, son dos compromisos que debemos de llegar al 2015 con esta reducción de personas sin este tipo de servicios. Claro. Este Día Mundial del Agua, el día de ayer, inició el decenio por el agua para la vida, concluye 10 años después, en el 2015, arribando con estos compromisos. Yo simplemente quisiera decir y ejemplificar, al día mueren alrededor de 4.500 personas por alguna enfermedad de origen hídrico.
En el mundo.
En el mundo. Esto a veces se nos olvidan los números y no tenemos conciencia de ellos. Cuando se estrella un avión, en todos lados se informa, se hace una noticia y más si es un avión grande. Uh-huh. Bueno, pensemos que si son 4.500 personas, son 10 aviones jumbo jet todos los días estrellándose. Claro. Por la falta del agua o por agua que no esté
en
buenas condiciones. Entonces es un problema real que la gente que tenemos agua en nuestros domicilios, que abrimos el grifo, no nos damos cuenta de darle el valor que verdaderamente tiene.
Claro. Estos reclamos históricos nos conducen a un Día Mundial del Agua.
Pues yo escuché que hay un Día Mundial del Agua, pero la verdad no sé ni cuándo, ni cómo, ni a qué horas va a ser.
Ay, no he puesto atención cuándo sea el Día Mundial del Agua. Si es que lo llevo en efecto.
No sabía ni siquiera que había. No sabía que había un Día Mundial del Agua.
No, ni idea. Ni siquiera sabía que existía un Día del Agua. Escuché que es en marzo, pero no tengo idea qué fecha. ¿Qué día es? No, la verdad, no puse atención.
El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, celebración que fue acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y que desde el año 1994 se conmemora en nuestro país. El propósito del Día Mundial del Agua es llamar la atención sobre la problemática que presenta este recurso vital, promover su uso eficiente y reiterar la responsabilidad que todos tenemos de conservarlo en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones. El Día Mundial del Agua 2005 da comienzo a la Década del Agua, designada por la ONU del 2005 al 2015 bajo el tema El Agua, Fuente de Vida.
Región Líquida.
Hablemos de agua. La línea es 560-108-02. 560-108-02.
Maestro Luis Alberto Gómez, ayer fue celebrado en este país, en esta ciudad, en muchos países del mundo, el Día Mundial del Agua. ¿Qué beneficios tiene para la gente?
Bueno, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró al 22 de marzo como la fecha en la que se celebra el Día Mundial del Agua, se hizo con la intención de que se abriera un espacio, un momento en el tiempo en el cual los distintos países miembros de la organización pudieran generar un espacio de reflexión para que toda la ciudadanía, todas las organizaciones, todas las instituciones de los distintos ámbitos de gobierno tomaran una plena conciencia acerca de los problemas del agua y de la importancia de preservar el recurso en cantidad y calidad. En ese sentido, típicamente en estas celebraciones se organizan eventos de muy diversa índole que se realizan tanto a nivel nacional como a nivel estatal y federal. Y realmente ahí el valor no nada más es la toma de conciencia o la información que se pueda proveer a la ciudadanía, sino sobre todo el invocar a la participación activa de la sociedad. Tenemos que reconocer que si bien los gobiernos tienen obviamente mucho que hacer y mucha responsabilidad para resolver estos problemas, se requiere que la gente participe y se involucre localmente en la solución de los problemas locales.
Deme un ejemplo, maestra Heidi, de una participación directa que la gente puede tener en la celebración del Día Mundial del Agua, que lo celebramos ayer, pero que durante todo el año me imagino que tendrá problemas.
Por supuesto, hay muchos foros de discusión. Es un día en donde el tema del agua sube. Ojalá fuera todos
permanente.
Los días tuviéramos un día mundial del agua. Yo creo que uno de los beneficios importantes es el elevar el tema del agua como prioridad para esta administración. El agua, y se ha dicho en muchas ocasiones, es un recurso estratégico y de seguridad nacional. En ese sentido, bueno, pues son muchos los foros los que se organizan. Con niños hay muchos eventos, tanto en las escuelas. En esta semana fue muy mala, desgraciadamente, porque estamos en Semana Santa. No siempre cae en Semana Santa. En las escuelas hay muchas actividades, las mismas gerencias de la Comisión Nacional del Agua en los estados de la República, las comisiones estatales del agua y los gobiernos estatales hacen eventos relacionados con el agua, y sí, la prioridad es la toma de conciencia, un debate público sobre los distintos temas que aquejan a las distintas regiones del país. No es lo mismo el problema que se tiene relacionado con el agua en Chiapas, donde llueve mucho, donde hay mucha agua, igual que en Tabasco, o lo que se pudiera generar, o el problema que se da en el norte del país. Recordemos que el 30% del agua se encuentra de la zona norte a del centro norte del país, y el 70% de las zonas centro al sureste, sur-sureste, mientras a la inversa el 75% de la población vive en la zona centro-norte del país.
Claro, o sea que estamos viviendo en lugares donde no hay agua.
Efectivamente.
Y estamos despoblando, hay zonas muy despobladas donde hay muchos recursos de agua donde la gente no vive. Es decir, estamos como poblando el país al contrario de lo que debería ser, porque en general los grandes pueblos y las grandes culturas del mundo se asentaron y se siguen asentando donde hay agua.
Y recordemos también que el agua es un recurso finito. En México llueven alrededor de 780 milímetros anuales, es un promedio anual. Hay lugares en el sur sureste que llueve muchísimo más que en la zona norte del país.
Claro.
Y en ese sentido, pensar que no podemos llevar agua de Tabasco a Sonora, claro, o de Tabasco o Chiapas hacia Jalisco.
Claro. Ahora, usted habló de una cosa muy importante, lo que decía el maestro Luis Alberto Gómez es sobre la necesidad de la reflexión, la necesidad de la conciencia, que en general siempre lo abocamos a los sectores ilustrados, y usted ha tocado el sector de los niños. Es decir, maestro Luis Alberto Gómez, ¿usted considera que el trabajo hacia los niños en este, en esta apertura de la reflexión, de la conciencia, de la información, del debate incluso, ¿es factible llevar a los niños?
Sí, definitivamente. Nosotros tenemos que reconocer que a ellos les va a corresponder el administrar y el cuidar nuestros recursos naturales en la próxima generación. Entonces, realmente lo que tenemos que procurar es inculcar en los niños hábitos, en valores, actitudes apropiadas en relación con el uso y cuidado del recurso. Realmente ningún esfuerzo que hagamos en ese sentido será en vano, sobre todo en términos de los niños pequeños. Ellos aprenden todo lo que nosotros podamos inculcarlos. Ahí lo que se requiere es decisión y programas bien enfocados de parte de las autoridades para inculcar esos
Una valores. Responsabilidad de las autoridades, porque tienen la obligación, como decíamos al principio, de cumplimentar el derecho al agua, una obligación de los padres de familia, que tendremos que trabajar más con nuestros hijos para que puedan debatir, reflexionar, hacer conciencia de la necesidad, de la importancia que tiene el agua en el futuro, y sobre todo una necesidad, maestra Heidi, que sea usted esté de acuerdo conmigo, de los profesores, de este gran sector organizado de profesores que ahora pues están formando nuevos partidos, que están debatiendo en la vida política, que también tendrán una enorme responsabilidad para organizar dentro de sus propias actividades educativas en la escuela. Los niños pasan la mitad de su vida activa en la escuela, estas actividades alrededor del agua, porque tendremos, como alguna gente nos escucha ya sabrá, un gran foro, el país, México, nuestro país va a tener un gran foro el próximo año. Exactamente, dentro de un año estaremos aquí con una gran cantidad de expertos, quizá vengan niños también de muchas partes del mundo, porque México va a ser la sede de este gran foro de agua, y que sobre esto hablaremos después de la siguiente cápsula.
Hace poco escuché que va a haber un foro del agua del mundo, pero en México.
Eso sí lo he escuchado, pero debo de confesar que nunca me he parado a informarme acerca del foro, ¿no?
No, ni idea, no sabía que existía el Foro Mundial del Agua.
Tampoco sabía que existía un Foro Mundial del Agua.
No, nada, qué tristeza no estar enterada.
Del Foro Mundial del Agua, no estaba enterado del Foro Mundial del Agua, es la verdad. ¿Para qué voy a hablar una cosa que no...?
El Foro Mundial del Agua es la reunión más importante a nivel mundial en referencia al tema del agua. Busca crear conciencia respecto a los problemas relacionados con el líquido vital, promover una mejor gestión en los recursos hídricos y desencadenar acciones tanto a nivel político como en toda la sociedad. El primer Foro Mundial del Agua se celebró en 1997 en Marruecos bajo el tema Visión para el Agua, la Vida y el Medio Ambiente en el Siglo XXI. El segundo foro tuvo lugar en La Haya, Holanda, en el año 2000, tratando la visión mundial del agua. En marzo de 2003, el tercer Foro Mundial del Agua se llevó a cabo en Japón. Y en el 2006, nuestro país será sede del cuarto Foro Mundial del Agua con el tema Acciones locales para un reto global.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Hablemos del Foro del Agua del año 2006. Maestro Luis Alberto Gómez, háganos de manera muy sintética un resumen sobre lo que ha pasado desde que fue instaurado en el mundo este gran foro, que es famosísimo en Europa, en África, en Asia, pero que aquí en América apenas empezamos a conocer.
Bueno, pues el primer, de hecho, el foro que va a tener lugar el año entrante en México representa la cuarta edición del foro.
El cuarto foro.
El cuarto foro. El primero tuvo lugar en Marruecos en el año 1997. Asistieron cerca de 250 personas que básicamente eran expertos sobre el tema del agua. Mm. El segundo foro fue en el año 2000 en La Haya, Holanda. Y ahí participaron cerca de 5,000 personas. Mm. Se abrió mucho más el espectro de los asistentes al foro. Y la última edición tuvo lugar en Japón, particularmente, especialmente en la ciudad de Kioto. Y a ese evento asistieron cerca de 24,000 personas.
¿24,000 personas en cuántos días?
En alrededor de una semana.
De muchísimos países del mundo.
Así es, representantes prácticamente de todos los países y muy importante, de todos los niveles. No es un evento de gobierno, es un evento en el que participaron ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, todos los ámbitos de gobierno y de distintos sectores.
Claro. Y el próximo año asistiremos aquí.
Aquí en la Ciudad de México, del 16 al 22 de marzo.
16 al 22 de marzo.
Será la cuarta edición del Foro Mundial del
Agua. ¿Qué se ha logrado desde el 97 en Marruecos hasta, bueno, estamos en el 2005 todavía, y qué son los pendientes?
Yo creo que sí se ha avanzado, tal vez no con la velocidad que quisiéramos, pero por ejemplo en la segunda, en la primera edición decíamos que nada más se citaron los principales problemas. En la segunda edición del foro se estableció lo que es la visión mundial del agua, mm. en donde precisamente se garantizaba este derecho o se hacía palpable o latente este derecho de todos los seres humanos al acceso seguro al agua. En la tercera edición del foro se buscaron que los distintos gobiernos asumieran ya compromisos más concretos, y en esta última edición del foro, la que va a tener lugar en México, se procura que estas acciones concretas sobre todo se enmarquen en el ámbito local, que como decíamos es donde se tienen que resolver los problemas.
Apenas, disculpen lo que voy a decir, apenas nos está cayendo el 20 de que del 97 para acá estamos asumiendo compromisos como gobiernos, como instituciones que participan para poder pues atender los pendientes. Hay todavía a partir de México mucho que hacer. ¿Cuáles serían para usted los grandes pendientes que abrirá este foro cuarto en México el próximo año?
Pues en términos generales, el definir cómo vamos a hacer para garantizar a la población el acceso seguro al agua, satisfacer sus necesidades de saneamiento, garantizar que el recurso sea suficiente para proveerlos de alimentos, también que el costo asociado con el acceso al recurso no sea muy elevado, por ejemplo en términos de energía eléctrica, y algo muy importante, finalmente tenemos que promover un desarrollo sustentable. Entonces todo lo que se haga en materia de recursos hídricos tiene que ser en forma armónica con la naturaleza.
Maestra Giri, usted es participante, usted es parte de un equipo de trabajo muy activo en la Comisión Nacional del Agua, que me imagino están preparando este gran foro. Hablamos de 25,000 personas en Kioto, no sé cuántas vendrán gentes de todo el mundo, se hablarán todos los idiomas más importantes del mundo, se hablarán aquí, estaremos aquí en un lugar, ahorita nos va a dar todos los datos. Quisiera preguntarle, ¿qué esperamos en concreto los mexicanos? ¿Se van a gastar recursos? ¿Son recursos públicos? Es decir, ¿se van a gastar millones de pesos en organizar un foro? La gente va a venir de otros países del mundo, vamos a invertir tiempo. ¿qué es lo que esperamos los mexicanos? Y ahora vamos a hablar del foro. ¿Qué esperamos los mexicanos de este foro?
En primer lugar, habría que hacer una reflexión. ¿Por qué México? Es la primera vez que se hace en el continente americano. Y México llevó en octubre del 2003 ante el Consejo Mundial del Agua, que es la institución, paralela que organiza el Foro Mundial del Agua, una propuesta. Esta propuesta tenía un ingrediente muy especial: los proyectos locales del mundo. ¿Cómo vamos a hacer que todas estas pláticas, todos estos eventos que se han realizado durante tantos años tengan acciones, claro, muy claras?
Se lleven a la práctica.
Haya un beneficio tangible para la población, y esto es lo que esperamos pueda coincidir con el Foro Mundial de México, que su lema es acciones locales para un reto, claro, global.
O sea, lo que hay que hacer localmente para resolver grandes problemas del agua.
Así es, sería porque este además los problemas se viven en primer lugar a nivel local.
Claro.
Es ahí donde los tenemos que arreglar. Claro. Y lo que queremos, una parte importante del foro, es conocer las distintas experiencias vividas en muchos países del mundo, en muchas localidades. Muchas veces queremos inventar el hilo negro cuando el hilo existe desde hace, claro, muchos años. Claro. Y en ese sentido, una parte fundamental es la presentación de estos proyectos, claro, locales.
Es decir, usted está hablando de que vamos a traer gente, que van a venir gentes, que van a transmitir sus experiencias a todas las partes del mundo que asistan, representantes, pero fundamentalmente a nuestro país. Es decir, vendrán gentes expertas, vendrán gentes, organizaciones sociales, vendrán ciudadanos comunes y corrientes que quieran pagar sus gastos para venir a este país a demostrar, a mostrar sus experiencias en el problema de en el problema del agua y sus soluciones. La gente que nos escucha, que seguramente estará entusiasmada porque vamos a tener, pues aquí, entre el día 17...
16 y 22 de marzo.
16 y 22 de marzo, exactamente, en un año, en un lugar que está al norte de la ciudad, que se llama...
Es el Centro Banamex, es un centro de convenciones muy grande que va a poder tener la capacidad para albergar a tanta gente, claro, que pensamos va a asistir al foro, porque además, y esto es muy importante, el foro tiene varios componentes. Un foro temático, que en este foro temático son 5 los temas ejes del foro. El primero es agua para el desarrollo, el segundo es gestión integrada de los recursos hídricos. Esto quiere decir, veamos el problema del agua de manera integral, uh-huh, no solamente como un problema de medio ambiente, uh-huh, sino un problema de desarrollo, un problema de abastecimiento, de disponibilidad. El tercer tema tiene que ver con agua para el agua y saneamiento, uh-huh, el saneamiento de las aguas residuales, y que tiene que ver con un tema de salud. Uh-huh. El cuarto tema es agua para la alimentación y el medio ambiente, cómo proveer el agua para generar los alimentos que necesitamos día con día. Y el quinto tema tiene que ver con seguridad hídrica.
Claro. Ahora, ¿cómo la gente se puede involucrar? Es decir, ¿la gente puede participar?
La gente puede participar. Estamos iniciando este proceso preparatorio del foro. Es todo este año, no solamente en México, sino también en todas las regiones del mundo. Vamos a la par, tenemos expertos en cada una de las regiones, que además son oriundos de las regiones, uh-huh, no estamos mandando a gente exprofeso, uh-huh, sino que son ellos que además conocen sus problemas, uh-huh, quienes están armando este proceso preparatorio. ¿Cómo vamos a poder participar en México? La Comisión Nacional del Agua tendrá una serie de reuniones, foros abiertos a la sociedad para poder participar. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a tener en nuestra página de internet, tanto del foro como de la Comisión Nacional del Agua, pues toda esta información. Pero lo que también es muy importante es que esto es un esfuerzo de México, no es un esfuerzo ni de la Comisión Nacional del Agua únicamente, ni del gobierno federal. Debemos de verlo como un esfuerzo del país, en la que intervienen, sí, las autoridades federales, locales, estatales, municipales, pero también la sociedad en su conjunto. Yo les invitaría a los radioescuchas que acudieran tanto a las gerencias regionales y estatales de la Comisión Nacional del Agua como a las comisiones estatales de agua que dependen de los gobiernos de los estados o a los organismos operadores. Todos ellos ya están inmersos en esta dinámica y de una u otra manera participando en esta organización.
Claro. O sea, la gente puede asistir a escuchar las experiencias de otros países del mundo alrededor de los proyectos locales de agua. Proyectos locales son proyectos concretos. Y la gente podrá organizarse como quiera para presentar en el foro propuestas, principalmente propuestas. Claro, van a presentar muchos problemas, pero con propuestas alrededor de lo que la gente puede hacer para contribuir a que este derecho del agua pueda darse. Maestro Alberto.
Sí, así es. Y bueno, otros espacios que existen para que la gente participe tienen que ver con la organización de foros locales en el ámbito de México, particularmente hablando, y también foros regionales que se van a organizar a lo largo del año. Cuando hablamos de que la sociedad civil participe de manera organizada, se puede dirigir a la Comisión Nacional del Agua o al sitio web del foro para inscribir a su organización y tener una participación activa en estos foros. Y también próximamente existirá un foro virtual en donde también ellos podrán expresar algunos comentarios. Todo esto previo a la realización del foro en sí.
O sea, la gente que nos escucha, si quiere ir preparándose un año, porque los mexicanos somos muy improvisados, a veces tenemos un año para poder prever nuestra participación, vamos a hacer el compromiso público de que el INTA sea un canal de comunicación para la organización que lo está haciendo centralmente la Comisión Nacional del Agua, y usted podrá también ser, porque usted se dedica al área de la comunicación de la Comisión, maestra Heidi, ustedes podrían ser los enlaces de nuestro público que nos puede llamar a nuestros teléfonos si están interesados. Nosotros les daremos sus teléfonos a ustedes, o si quieren ustedes decir al aire, por favor, con mucha calma, las páginas de aquellas personas que quieren vincularse a través del internet, la Comisión Nacional del Agua.
Sí, es www.cna.
CNA, que es Comisión Nacional del Agua. CNA.
.gob de gobierno.mx.
¿La quiere repetir, por favor?
www.cna.gob.mx.
Muy bien. Maestro Luis Alberto Gómez.
Bueno, en el caso de nosotros, nuestro sitio web es www.imta.mx, y ahí de hecho lo que existe es un vínculo a la propia página de la comisión donde viene la información del foro.
¿Nos podría repetir la página, por favor?
www.imta,
que es Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
.mx.
.mx. Bueno, ahí tienen los canales abiertos, porque creo que este programa lo que está haciendo ahora es abrir la información con otros medios de comunicación, porque vamos a prepararnos el próximo año para recibir a una cantidad de expertos en este país, en esta ciudad, para que reflexionemos, para que ampliemos la conciencia, la información, la divulgación de todo aquello que tiene que ver con el agua, sus problemas, y que podamos, como decía de ustedes dos muy bien, involucrarnos en los problemas, porque es un problema ni siquiera del Estado, es un problema de la sociedad el resolver los grandes reclamos que tenemos del agua en esta y otras grandes ciudades del mundo. Amigos, les deseamos que terminen ustedes muy feliz su fin de Semana Santa. Agradecemos, por supuesto, aquí también la presencia de esos dos expertos, maestros, no en el sentido de dar clases, sino maestros en su formación académica, la maestra Heidi Storsberg, gerente de la Unidad de Comunicación de la Comisión Nacional del Agua, y al maestro Luis Alberto Gómez Ugarte, coordinador de Tecnología de Comunicación, Participación e Información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por su participación muy valiosa para que podamos contribuir a mejorar nuestras condiciones del agua. Escúchenos el próximo programa, por favor. Tenemos, bueno, un tema alrededor de cuánto nos cuesta el agua en esta ciudad y en este país.
Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Región Líquida.
Este programa se realiza con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Es una coproducción del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Mexicano de la Radio.